días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo.
El turista 1.999.999 se llevará.
Bueno, unos cuantos más llegan a nuestro país cada año o cada día, casi casi. Bueno, este día se celebra desde 1980 y se eligió esta fecha porque coincide con el final de la temporada alta de vacaciones en el hemisferio norte y el comienzo en la mitad sur. Esto lo sabemos, entre otras cosas, porque lo hemos buscado en Google, que hoy cumple 21 años.
Si hacen una pregunta y no sabe la respuesta, no desgaste la memoria porque Google le contesta.
Google es el sitio web más visitado en todo el mundo. La pregunta que nos hemos hecho es ¿cuántas búsquedas se pueden hacer en Google cada día? Y la respuesta es espectacular. Más de 3.500 millones. Hablamos de cada día. Esta cifra, por supuesto, la hemos encontrado en Google. Pero volviendo a lo del turismo, y queremos saber si es cierto eso de que cada vez viajamos más lejos, aunque no conozcamos lo que tenemos más cerca. Y es que es verdad, muchas veces nos vamos hasta Corea y sin embargo no hemos puesto un pie en Aranjuez. Por eso en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades de hoy, os preguntamos si el último viaje que habéis hecho ha sido dentro o fuera de España, así de facilito. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM, y votáis, último viaje, dentro o fuera de España. Y como cada viernes vamos a conocer a fondo a un alcalde de nuestra comunidad que también es humano.
Soy Juan Antonio de la Morena, alcalde de Villamantilla, y estoy de camino para pasar un rato agradable con los oyentes de Onda Madrid en el programa Buenos Días Madrid.
Bueno, hoy le toca pasar por este estudio al alcalde de Villamantilla. De él, Esperanza Aguirre dijo en su día que era el Obama de Madrid, haciendo alusión a sus orígenes ecuatoguineanos. Y si en Villamantilla pueden presumir de tener el primer alcalde negro de España, en Navalcarnero pueden presumir de haber tenido estos días un visitante muy especial.
Mira, George. ¿En serio, Jorge?
Efectivamente, George Clooney no solo ha paralizado el centro de Madrid rodando el famoso anuncio, sino que además ha paseado en burro por Navalcarnero. Vamos a averiguar cómo lo han vivido los poco más de 23.000 vecinos que tiene esta localidad. Y además hoy estrenamos sección en nuestro ratito de oyentes. Esta temporada, todos los cuartos viernes de cada mes, vamos a atender a uno de esos mensajes que llegan hasta la oficina de participación de la audiencia de Radio Televisión Madrid. Ya sabéis, y si no os lo cuento ahora mismo, que cualquier queja, sugerencia o puntualización que tengáis sobre la programación, sobre lo que se dice o lo que se emite en Telemadrid o aquí en Onda Madrid, podéis enviarla a una dirección de correo electrónico que es participa@telemadrid.es. Así de fácil, participa@telemadrid.es. De todas esas comunicaciones, la responsable de esta oficina de participación va a elegir una cada mes y vamos a invitar a esa persona a que exponga lo que quiera en estos micrófonos, a través de los cuales le va a responder también en carne mortal el responsable del programa o del área a quien vaya dirigida esa queja. Oigan, y que también admitimos piropos, Y como cada viernes completaremos este programa con la tertulia de mediodía, hoy con Maite Alcaraz y Pedro Mansilla, con la cocina para gastroamantes de Marga García y con la Clara Agenda de Clara Esteban.
Driving in your car, and you're talking to me one-on-one, but you become somebody.
Es la voz de la música de Avril Lavigne, la canadiense, que en realidad se llama Avril Ramona, unos orígenes como muy hispánicos, y que en 2001 se convirtió en un fenómeno musical, entre otras cosas porque triunfó y llegó al libro Guinness de los récords con tan solo 17 años, hoy cumple 35.
Dressed up like you're something else. Where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. Don't ever.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y durante esta semana la Policía Municipal de Madrid está realizando controles a los conductores de autobuses escolares. Se revisa, por supuesto, la documentación, el estado del vehículo, pero además hay pruebas de alcohol y drogas. Y fíjense, en lo que va de semana, dos han sido ya los conductores que han dado positivo. Estamos hablando de autobuses que van cargados de niños dos veces al día por lo menos. Bueno, en uno de esos controles se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días.
Eli, como decías, controles en los autobuses escolares y hoy tocaba en el Colegio Plácido Domingo. Estamos en la zona de Méndez Álvaro. Luciano, que bueno, hace unos minutos llegaba aquí con los escolares y se ha sometido bueno a estas pruebas. ¿Qué te parecen? ¿Qué tipo de documentación se piden, ¿no?
Pues bien, la verdad que me parece bien, porque lo más normal que llevemos todos los papeles en regla, todos los permisos, todas las autorizaciones que tenemos que llevar, y la verdad que bien, y pues sí, hemos cumplido encima todos los requisitos, y la verdad que pues bien, la verdad que pues mucha seguridad la que llevamos nosotros en nuestras manos.
Mucha responsabilidad. ¿Cuántos niños has traído esta mañana a este colegio?
Pues aquí he traído 42 hoy.
¿De todas las edades, no?
Sí, la verdad, sí, de entre 11, 12 añitos hasta 3 o 4 añitos.
¿Tienen que llevar su cinturón de seguridad?
Sí, sí, además que viene una monitora con nosotros, que es la encargada de eso, de que los niños vayan siempre con su cinturón puesto, y hasta que no están completamente sentados y con su cinturón, pues el vehículo no se mueve.
¿Alguna vez te había sometido a algún tipo de prueba parecida?
Sí, todos los años, todos los años, la verdad que sí, y está bien que lo hagan.
Supongo que conocerás que han saltado las alertas también entre los padres, porque en uno de los controles habían detectado que dos conductores habían dado positivo en consumo de drogas. ¿Se ha comentado entre vosotros esto en el trabajo?
Pues sí, sí se ha comentado, y la verdad pues, pero vamos, que hay yo que sé, hay gente de todo tipo, pero vamos, nosotros no más general, pues no se hace esas cosas, la verdad.
Pues muchísimas gracias a Luciano, que ya se marcha, que sigue su trabajo. Y aquí estamos con el subinspector Castro, de la Policía Municipal, pertenece a esta unidad especial de tráfico, y queremos conocer en qué consisten estas campañas. Nos decía Luciano que las ha pasado habitualmente.
Pues buenos días. Estas campañas se realizan sobre todo al comienzo del curso escolar, pero también a lo largo del año, de forma aleatoria, vamos haciendo campañas de control en todos los centros escolares que tienen rutas. ¿En qué consisten? Pues en principio comprobamos la documentación de los autobuses, que tengan sus autorizaciones, que tengan su seguro en vigor, tanto el obligatorio como el de responsabilidad civil ilimitada, que el conductor esté en posesión de su permiso en vigor, que esté en posesión del certificado de actitud profesional, y después también hacemos una revisión del vehículo en cuestión. El vehículo tiene que reunir unas condiciones que son apertura del exterior en caso de urgencia, tienen que estar dotados de un botiquín, los extintores correctamente timbrados y con su fecha de funcionamiento, los martillos rompecristales, el acompañante, que en este caso hemos visto que era perfectamente válido porque era mayor de edad, y después también lo que hacemos a los conductores es hacerles una prueba de alcoholemia, que pues evidentemente son muy pocos los casos de los que dan positivo, aunque como usted bien ha dicho han saltado las alarmas, pero tampoco son casos muy comunes. Esa prueba de alcoholemia se complementa solo cuando nosotros detectamos que hay algún otro tipo de sintomatología con un test de drogas. Pero el test de drogas, esa alarma que tiene pues en la ciudadanía, nuestro test de drogas es un test indiciario y tiene una seguridad jurídica enorme, porque ese test de droga luego se envía a un laboratorio con una muestra de saliva y es el laboratorio, es un técnico de laboratorio el que determina el tipo de droga, el que determina la ingesta y es el que da el resultado veraz. O sea, que hay una seguridad jurídica excepcional.
Eso decíamos para la tranquilidad de los padres. También comentamos algunos datos. En la Comunidad de Madrid aproximadamente hay alrededor de 2.000 rutas escolares. Y como decíamos, el lunes ha comenzado esta campaña que prácticamente me imagino que a lo largo del curso llegará a todos los centros escolares de la capital o a muchos de ellos,
¿no? Policía Municipal, dentro del término municipal de Madrid, Policía Municipal pues, realiza todos los controles que sean posibles, dentro también de en colaboración con la Dirección General de Tráfico, que es la que orquesta las campañas, pero dentro del término municipal, dentro del término municipal de Madrid, somos la Policía Municipal la que hacemos estos controles. No solamente al comienzo de campaña escolar, sino también durante todo el año.
Claro, estamos hablando además de una población infantil muy sensible, con padres preocupados. ¿Cómo reaccionan normalmente los conductores cuando se les dicen, bueno, que van a ser sometidos a este tipo de pruebas? ¿Cómo reaccionan?
Los conductores son muy colaborativos, colaboran de forma excepcional. Y los padres también quedan muy agradecidos, incluso las direcciones de los colegios, pues nos animan a que hagamos esto porque la seguridad de los niños es lo principal.
Decíamos, normalmente lo que tienen también habilitado, y lo estamos viendo aquí, es un lugar para estacionar, para que no haya problemas, ¿no?, de que se tengan que situar en doble fila.
Efectivamente, los vehículos tienen su reserva establecida, con los horarios establecidos, perfectamente señalizado mediante placas para que no tenga ningún problema la subida y bajada de los escolares, que es uno de los puntos críticos. La subida y bajada de los escolares es uno de los puntos críticos donde se puede producir alguna pequeña caída o algún pequeño accidente.
Bueno, vamos a pedirle al subinspector que suba con nosotros este autobús. Vamos a preguntarle al conductor qué tal ha ido la mañana, qué tal este viaje, ya prácticamente el último del mes de septiembre. ¿Cómo están los escolares y cómo están los conductores?
Bien, muy bien, todo correcto.
Mucha, me imagino, también implicación, ¿no?, por parte de los conductores para que todo salga a la perfección, ¿no?
Sí, porque estos pasajeros son especiales. Son niños muy pequeños y entonces hay que tener mucho cuidado con ellos.
Estamos preguntando qué le parece este tipo de inspecciones que se hace tanto al vehículo como a las condiciones en las que está el conductor.
Pues correcto y muy necesario. Lo que llevamos es una carga muy, muy especial y entonces tiene que estar todo correcto.
Bueno, ahora que estamos aquí y que yo me fijaba que muchos padres llegan con el tiempo justo, que aparcan en doble fila o que incluso a veces invaden el lugar que tienen que ocupar ustedes en esta ruta escolar, ¿qué les pedirían,
¿no? Bueno, que tengan un poquito más de comprensión porque no es necesario meter el coche hasta dentro del colegio, que quedándose un poquito más al margen, facilitan la circulación también por los vecinos de aquí, ¿no?, que le bloquean la salida de su casa y todo, ¿no? Entonces, bueno, que tenga un poquito más de comprensión, pero vamos, poco a poco la gente va teniendo un poquito más algo más correcto.
Otra de las cuestiones, me decía el subinspector Castro, que lo que más preocupa en estos casos es la bajada de los viajeros, ¿no?, porque ya empieza a llegar gente, eso siempre se supervisa con el trabajo también de una monitora, ¿no?
Sí, nosotros en este caso hay una monitora que viene en el coche y luego hay una persona de apoyo que está en la puerta del colegio, que cuando ve venir el coche baja y nos ayuda, tanto porque no se mezclen con los padres que vienen con sus niños y los que vienen en la ruta, que vienen ya con el conductor y con la monitora. Y bueno,
pues todo correcto, las mochilas, ¿no?, también que todo baja a la perfección, claro, hay escaleras al final, ¿no?, nos decía el subinspector. Bueno, pues toque de atención también para aquellos que aparcan en doble fila, ¿no?, que vienen con el tiempo justo, que también la policía se dedica a garantizar la seguridad de todos, pero estamos pidiendo la colaboración de todos los ciudadanos.
La colaboración de todos los padres, que es imprescindible, que efectivamente nos levantemos 5 minutillos antes para no tener que llegar, diríamos, con la hora justa.
Eli, os lo he dicho, control superado aquí delante del Colegio Plácido Domingo en el distrito de Arganzuela, junto a la zona de Méndez Álvaro. Esta es la campaña especial de tráfico que realiza la Policía Municipal en los entornos escolares, la campaña de control escolar.
Pues una buenísima iniciativa, porque estamos hablando de la seguridad de los más pequeños de la casa. Muchas gracias, Gloria. Hasta dentro de un ratito.
Onda Madrid. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 5, no te pierdas el derbi en la primera femenina. Club Deportivo Tacón, Madrid Club de Fútbol. Y a las 8 cerramos la jornada en la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Murcia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, ya sabe todo el mundo que escucha Buenos Días Madrid y que escucha Onda Madrid, que aquí nos encanta tener contacto con nuestros oyentes, recibir sugerencias, tratar los temas que nos proponéis. Y es que además de ser una radio de servicio público, somos la radio de todos los madrileños. Y ha habido uno de ellos, o mejor dicho, un grupo, que el otro día nos mandaba a través de nuestra cuenta de Twitter una sugerencia. Nos decían, ¿por qué no comentáis el problema del vertedero ilegal de vidrio en Ajalbir? Y nosotros nos hemos puesto a investigar y efectivamente parece que una buena parte del vidrio usado en la Comunidad de Madrid va a parar a un vertedero a solo 26 kilómetros de la capital, en el municipio de Ajalbir. Recycling Hispania es la empresa encargada de tratar este vidrio para su reciclaje, pero los vecinos denuncian que la gran montaña de basura va creciendo y creciendo. Miguel Ángel Díaz, el dueño del terreno que lo tiene alquilado a esta empresa, nos cuenta que hasta el año 2006 el trabajo se hacía bien y que además generaba mucho dinero, pero que al cambiar los propietarios de la empresa han dejado que se acumulen cerca de 80.000 toneladas de basura. En fin, un despropósito. Miguel Ángel Díaz, muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Bueno, 8.000 toneladas de basura, ¿esto cuánto?
No, 8.000 no, 80.000.
80.000, perdón, 80.000 toneladas de basura, ¿esto qué extensión tiene el terreno donde se acumulan?
Pues 15.000 metros cuadrados.
Bueno, y de ahí haciendo montañita, ¿no?
Hay unas montañas que tienen una altura de 10 metros de altura, tienen.
Claro, supongo que usted como dueño estará un poco espantado, porque claro, usted no tiene nada que ver con esto. Usted ha alquilado el terreno a una empresa y es la empresa la responsable, ¿no?
Exactamente, esto es un delito medioambiental lo que está ocurriendo allí. Uh-huh. Porque las leyes medioambientales son muy claras y prohíben almacenar residuos más de 2 años. O sea, no se puede almacenar residuos durante más de 2 años allí. Y estos montones se están produciendo desde hace 10 años, o sea, desde el 2009. Cosa que estoy luchando yo por resolver el problema este.
Pues, además, con más razón que un santo. Quiero decir, ¿estas toneladas de vidrio están al aire libre o están bajo un techado?
No, están al aire libre. Están al aire libre e incluso han roto las vallas y han inundado terrenos de los agricultores vecinos de la zona, inundando los campos, estos montones de desechos de vidrio.
Oiga, es que esto es peligrosísimo. Si se nos está diciendo que en verano no dejemos un cristal en el campo o en el monte, porque se puede provocar un incendio, 80.000 toneladas de vidrio, en fin, eso puede ser una catástrofe.
Claro, efectivamente, efectivamente, esto es una catástrofe y el pueblo, todos los vecinos de Aljalbir están indignados por el problema medioambiental que se ha generado allí, sin comer o ni beber. Y estos son residuos procedentes del reciclado de vidrio. Cuando se recicla el vidrio, ahí hay una serie de desechos que había haber que tirado esto al vertedero y no los han tirado para ahorrarse los costes de vertido, pues los han ido ya acumulando. ¿Qué ha pasado con todo este tiempo? Pues que nosotros ya en el 2016 pusimos una denuncia en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, cosa que no han hecho nada, estos señores no han hecho nada, lo único que han hecho es poner una multa a la empresa de 12.000 euros, que es una cantidad ridícula si la comparamos con el presupuesto millonario que cuesta limpiar todo eso.
Hombre, me imagino. Claro. ¿Qué otros hilos pueden mover ustedes? Porque ya han tocado a la Consejería del Medio Ambiente. Yo no sé si el Ayuntamiento también tiene algo que ver, hay que ir a instancias más elevadas, al Ministerio,
nosotros
por ejemplo.
Nosotros hemos hablado con el Ministerio. Hemos puesto una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid. Y el ayuntamiento, con el anterior ayuntamiento, no han hecho nada, no movieron un pelo. La actual corporación, pues evidentemente ya hemos tenido una reunión y ahora estamos pendientes de que nos convoquen también para otra reunión para seguir el problema este. Porque como ya le he comentado a usted, en el pueblo de Aljalbir hay mucho nerviosismo por todo el problema que se está generando allí.
Normal. Supongo que también se habrá intentado poner en contacto con la empresa. ¿Qué le dicen desde allí?
La empresa no nos contestan, no quieren hablar con nosotros. Nosotros les hemos escrito muchísimas veces, les hemos mandado burofax y también no han contestado a ninguno de los burofax que hemos puesto. Uh-huh. Así está claro.
Bueno, usted sí marca una fecha muy clara, que es 2006, como el inicio del desastre. Hasta entonces, no sé cuántos años lleva el vertedero funcionando.
En el 2006 no, en el 2006... se vende la empresa a unos señores nuevos, que sí. La empresa no estaba en venta. Fueron los señores todos los que fueron allí a comprar la empresa.
Sí.
Y cuando se empiezan a generar los residuos es a partir del 2009. En el 2009 nos ponemos nosotros en contacto con Ecovidrio, que es la empresa que está suministrando a Recicla Hispania el vidrio, y le decimos que aquí se está generando un problema. Y entonces estos señores, pues la callada por respuesta. Incluso nos llegaron a decir que era un problema nuestro con los inquilinos, o sea, que no... que se lavan las manos, vamos a ver, que no hacen nada. Cuando realmente Ecovidrio, que es la responsable de vigilar y controlar que se están cumpliendo las leyes medioambientales, pues no lo ha vigilado, no lo ha controlado.
Claro, y ahí...
tanto la Consejería de Medio Ambiente como la Comunidad como Ecovidrio tenían que haber vigilado, que para esto tienen un sistema de gestión.
Y mientras tanto usted es sufriendo lo indecible, claro, porque al fin y al cabo es el propietario del terreno y de alguna manera, claro, usted no es que sea responsable de esta irresponsabilidad, pero claro, están en su propiedad.
Claro, claro, evidentemente, pues fíjese el problema. Pero bueno, el tema es que nosotros evidentemente no somos responsables de esto, pero somos afectados por un problema medioambiental que no hemos comido ni bebido. O sea, nos han puesto el paquete encima.
Claro, además me imagino que usted estará pensando en un problema añadido, porque habrá quien esté diciendo en estos momentos, bueno, pues que Miguel Ángel rescinda el contrato de alquiler. Pero claro, como le dejen a usted las 80.000 toneladas de vidrio ahí, pues a ver cómo las quita.
Pues mire usted, el tema es que esta empresa, Reclin Hispania, no sé por qué razón, ha entrado en concurso de acreedores. El contrato venció en el 2018.
Ya.
Y estos señores siguen ahí de ocupas y no se marchan, ni pagan el alquiler, ni nada de nada. O sea, así está en la situación.
Bueno, pues me imagino que si esto no se soluciona por las buenas, tendrá usted que acudir a la justicia directamente,
Estamos en la vía, bueno, ya le he dicho que está denunciado ante la Fiscalía y se supone que la Fiscalía llegará un día, lo que pasa que ya sabe usted que la justicia en este país es muy lenta, es súper lenta, entonces no sabemos cuándo al final habrá un juicio y saldrá todo esto a la luz. El tema es que estos señores, los que están incumpliendo las leyes medioambientales, se pueden exponer a un problema grave porque está penado con años de cárcel, o sea, así le digo a usted.
Bueno, pues nosotros hemos hecho lo que hemos podido, Miguel Ángel, que es dar a conocer este problema. Nosotros lo desconocíamos y gracias a un mensaje que hemos recibido en nuestra cuenta de Twitter, pues nos hemos interesado porque yo creo que esto es importante, es un tema muy serio. Yo creo que todo el mundo lo tiene que conocer y quien tiene que tomar cartas en el asunto, pues tiene que tomarlas, en fin.
Es que estamos luchando por el cambio del clima y todo esto y no nos damos cuenta que estas situaciones de los vertederos ilegales están provocando el cambio del clima.
Pues sí, tiene usted toda la razón. Así que ahí queda hecha esa denuncia. Que tengan ustedes muchísima suerte.
Venga, muchas gracias por su entrevista.
Un abrazo. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
En fin, que hay cosas que son muy incomprensibles. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Que te ponen una multa de 200 euros si llevas el parabrisas del coche, el cristal, un poquito así, con mala visibilidad. Y luego resulta que almacenas 80.000 toneladas de vidrio de manera ilegal y no te pasa
nada.
Y te
sale a 12.000, ¿no?
A 12.000, exactamente.
Bueno.
Y nada, te ocupas en el terreno del pobre Miguel Ángel, que está alucinando, porque es que estamos hablando de un problema serio de contaminación, pero un problema serio de seguridad ciudadana. Uh-huh. Lo recordaba hace un momento. Se nos dice, cuidado con el calor, no dejen botellas de vidrio en un campo, en un bosque, porque tienen efecto lupa y pueden crear un incendio. Imagínate 80.000 toneladas de vidrio.
Y además es una zona especialmente protegida.
Claro que sí.
Es un entorno natural importante.
Ah, ¿tú lo conoces?
No,
¿Jalbir?
No, no lo conozco, ¿no?
Ah, ¿no conoces a Jalbir, que está a 26 kilómetros de Madrid, ¿no?
No lo conozco, ¿no?
Y en cambio, ¿cuál es el sitio más lejano que has viajado?
El más lejano, San Francisco.
O sea, ¿conoces San Francisco en Estados Unidos y no conoces a Jalbir?
No.
Pues esto es lo que nos sucede a muchos.
Pero a ver, tengo que decir que San Francisco es el pueblo de mi marido, concretamente Berkeley.
¡Ah, concho!
Entonces, fuimos al pueblo.
No sirve de disculpa, compañera, sirve para nada.
No va la gente al pueblo, nosotros
sí,
fuimos al pueblo.
A Berkeley, que es bien, sí, nada, no cuela en absoluto. En fin, que hoy es el Día Mundial del Turismo y queríamos hacer hincapié precisamente en esto, ¿no? En que muchas veces nos gastamos un dineral en recorrer medio mundo
es verdad.
No conocemos Alcalá de Henares, que lo tenemos aquí al lado.
Es cierto, hoy es el Día Mundial del Turismo y queremos saber si viajamos más al extranjero o por nuestro propio país. Así que ya está la encuesta colgada en Twitter, en Buenos Días OM, y ahí podemos pulsar una de estas dos opciones. A la pregunta, ¿dónde has pasado tus últimas vacaciones? Pues tenemos dentro de España, fuera de España. Así de fácil, porque la humanidad se divide
en dos
mitades. En concreto, en dos mitades. Y fíjate que hay multitud de estudios sobre estos temas, casi todos de empresas que se dedican al turismo, lógicamente. TripAdvisor ha hecho un estudio antes justo de este verano en el que decía que un 95% de los españoles salen de viaje, salen de vacaciones. Y entre los destinos preferidos de interior son Tenerife, Benidorm, Mallorca, Roquetas de Mar, Menorca. Y luego ya empiezan los destinos en el extranjero. Es decir, van primero
los españoles.
Los españoles, eso es. Hay otro estudio de eDreams, que es curioso porque pertenece a 2018. Y de pronto vemos un dato que nos llama mucho la atención. ¿Por qué el turismo a Moscú se incrementó en un 80%?
¿Estarían los moscovitas tirando los precios o algo?
Bueno, no.
¿Ah, no?
Mundial de fútbol.
Ah, corcho.
2018, Mundial de fútbol.
Ya.
O sea, que hay factores
que
hacen que la gente se mueva hacia un lado o hacia otro.
Bueno, los españoles, TripAdvisor, estos dirán lo que quieran, pero nosotros tenemos nuestro propio barómetro para medir lo que hacen nuestros oyentes fundamentalmente. Entonces, hoy queremos que nos digáis, no valen las vacaciones de hace 8 años, ¿eh? ¿Dónde habéis ido en las últimas vacaciones? ¿Dentro o fuera de España.
Por ocio, por turismo.
Exacto.
Por placer, no por lo que trabajo. Sea.
No, 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 por así trabajo nada. No.
Tuve una reunión en Connecticut, no,
no
vale,
sirve. No, 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 sirve, no, no. Lo que uno elige.
Eso es, eso
exactamente.
Es.
Exactamente. Cuenta de Twitter.
Buenos días, OM, y es anónima, y solamente hay que...
No,
bueno,
duele. Pues,
no, nada, nada. Tampoco nada. Es demasiado significativa, pero es nuestra y la queremos.
Hombre, la queremos un montón, claro que sí. Y además cada vez son más los oyentes que se van,
sí,
animando, porque
sí,
es tan
sí.
facilito. Entras a la cuenta de Twitter y nada más abrir la cuenta y está esa encuesta y es pulsar un botoncito sin identificarte. No te preguntamos edad, número de carnet de identidad, lo que hagan, nada, nada. Sencillísimo. Pues a las 12:30 o así vienes y me cuentas el resultado.
Vemos,
¿vale?
Vemos a dónde vamos más, afuera, uh-huh, al extranjero, o si nos quedamos por aquí.
Yo de momento me voy a Villamantilla.
Ah, muy bien. ¿Ves?
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:37 de la mañana y todos los viernes a estas horas recibimos en este estudio a un alcalde, que con bastón de mando en la Comunidad de Madrid, al que tratamos de tú, porque lo que pretendemos demostrar es que los alcaldes también son humanos. Y hoy le toca el turno a un alcalde muy especial, Nieves Ortiz, buenos días.
Pues sí, nos vamos a situar en Villamantilla, buenos días, está a 44 kilómetros de Madrid, donde muchos vecinos han llegado alejándose del bullicio de la capital. La abrazan Colmenar de Arroyo, Navalagamella, Villanueva de Perales, Chapinería, Aldea del Fresno y Villamanta. Se dice que fue fundada por pastores en los siglos XVII y XVIII, procedentes de Segovia, atraídos por la abundancia de pastos. Su origen es incierto, se habla de un asentamiento romano y de una época visigoda por las tumbas de piedra localizadas en los márgenes del río, el Perales, al que vienen a desovar los barbos. Es además la mayor de las zonas de especial protección para las aves de la Comunidad de Madrid. Alberga poblaciones de especies en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra y el buitre negro. El pueblo esta hora de fiestas en honor a San Miguel Arcángel. En ellas destacan encierros famosos en la zona, las peñas, no faltan bailes, fuegos artificiales y actividades para niños y mayores. Por cierto, precisamente para ellos hay una costumbre, esa fiesta de los quintos. La cultura gastronómica de Villamanta tiene dulces típicos, están las rosquillas.
No es Villamanta, es Villamantilla. Villamantilla. Las has tendido, le has prolongado el tamaño de la manta. Mantilla de momento.
Y fíjate que, claro, es que está muy cerca, pero es Villamantilla y además de rosquillas, ¿qué tiene?
El hornazo de Villamantilla.
Hornazo de Villamantilla.
El hornazo.
Los más ricos.
Los más ricos que hay. Destacan también las carnes de caza, deporte que goza, por cierto, de muchos admiradores en el municipio. Hay patés de la zona y vino de la tierra.
¡Viva el vino!
Y con vino, si os parece, bueno, pues vamos a brindar aquí con nuestro alcalde invitado. Así que
muy
habrá
bien.
Dormido mucho el alcalde que está de fiestas.
No tengo ni la menor idea. Ahora se lo preguntamos a Juan Antonio de la Morena, DOCA, alcalde de Villamantilla. ¿Qué tal, Juan Antonio?
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Bien hallado.
¿Qué decía Nieves, que si has dormido mucho o no?
Esta noche no. Pero vamos, yo soy de dormir poco.
Ajá.
Y en esta noche nos hemos quedado con los chicos. Ayer tuvimos la ofrenda floral, hacemos una barbacoa popular para la gente y después hacemos un karaoke y se quedan en la macrodiscoteca. La verdad es que ayer los chavales se divirtieron mucho. Nos quedamos siempre alguno de los concejales por ahí atendiéndolos.
Ajá.
Para que todo vaya bien.
¿Y participando en el karaoke o no?
No, mi voz
pero bueno, no puede ser.
Mi voz
por
no
favor.
Me permite una.
El alcalde tiene que estar allí dando ejemplo a todo el mundo en todas las actividades.
Estoy, pero lo que pasa es que el canto no es lo mejor que se me da. O sea, bueno, tengo otras facetas mucho más interesantes y el canto no es una de las más interesantes. Ajá. Que tengo. O sea que...
Juan Antonio, yo decía al principio de este programa que tú eres un alcalde especial, es un alcalde que destaca. Primero destacas por el color de tu piel.
Me encanta
yo creo que eres el primer alcade de España.
El primer alcalde de color de España, el alcalde negro, sí, fue hace ya 4 legislaturas, hace 12 años.
Ah, la segunda cosa por la que destacas precisamente es esa, ¿no? Ya no hay prácticamente alcaldes que duren tanto tiempo.
Sí, bueno, la situación política es complicada, ¿no? Para sacar mayorías absolutas. Es verdad que la mayoría de los alcaldes que llevan tiempo, si no sacan mayorías absoluta, es difícil que gobiernen porque hay tendencia al resto de los partidos que se presentan a, si se quedan en minoría, quitarlos. Yo creo que ese valor que da la experiencia es un valor importante y en muchos de los municipios sí que es cierto que nuestros votantes, la gente sí que lo aprecia y nos siguen votando para que lleguemos a cabo esa labor que sabemos de unidad, de cosas, de unir cosas en común, que sabe que, que lo llevamos a cabo, y la experiencia y esa voluntad de trabajar para todos, yo creo que haya muchos que la gente eso lo sigue apreciando, y por eso que seguimos obteniendo mayorías absolutas, que ya te digo que cada vez es más difícil, pero más que nada por la diversidad de partidos, más
claro,
que por otra cosa.
Claro que sí. Me ha gustado mucho una cosa que acabas de decir hace un momento. Has dicho, fui el primer alcalde negro de este país.
Sí, sí.
A mí me encanta esto de el negro negro y el blanco blanco. Quiero decir, dejémonos de eufemismo, porque además es que no tiene ningún sentido, ¿no?
A mí me encanta el color de mi piel. Yo la verdad es que es un encanto, es herencia de mi madre. Mi padre era de Villamantilla, mi padre era blanco,
¿sí?
Mi madre era negra, era guineana.
¿Sí?
Mi padre se fue, es una historia que siempre cuento,
¿sí?
Porque mi padre se fue en los años 50 a Guinea a vivir. Es una historia muy parecida a Palmeras en la Nieve.
¡Ah, qué bonito!
Muy parecida la historia de mi padre, y la verdad es que es una de las historias más bonitas que siempre escuchabas, la historia de un chico de pueblo que se va a un país extraordinario, bonito, que le encantaba. Él estaba enamorado de Guinea, ¿no? Y encuentra allí a una persona que quiere y tal, y bueno, de ahí venimos nosotros. Tenemos esa gran herencia de nuestros padres, que además eran unas personas muy queridas en Villamantilla, y la verdad es que, bueno, pues la herencia de la piel, que yo la verdad es que lo llevo con mucho orgullo, y es que no...
¿Cómo debe ser?
Hay una cosa que me dice mucha gente, pero me lo dice mucha gente, que es que yo no veo el color. O sea, no sé, yo en el color de la piel es algo que es, está, que cada uno tenemos el
Es una
nuestro,
característica como el color de ojos, el color de pelo. O
pero no deberíamos de darlo mayor importancia. Pues no, porque eso que yo tampoco le doy. O sea, cada uno lo que somos buenas personas, hay que ser buena gente, en hacer lo más posible porque todo el mundo viva lo mejor posible.
Pues sí.
Y eso es lo que debe darnos importancia.
Padre de Villamantilla, dices, va a Guinea, se enamora de Guinea y de una guineana, efectivamente, pero oye, vuelve a Villamantilla. O sea, quiero decir, estaría muy enamorado de Guinea, pero el terruño le tiraba más todavía, ¿no?
En los años 70, la independencia de Guinea para mi padre fue una cosa que sufrió bastante. Tuvimos que volver en los momentos de la independencia porque él, la verdad es que allí lo pasó mal en aquellos momentos. Y la verdad es que vivimos aquí en Villamantilla. Llegamos cuando yo tenía 3 años y la verdad es que
la experiencia
de Villamantilla es una maravilla porque, ya te digo, al ser unas personas tan queridas, al ser la familia de la Morena, que es nuestra familia, es verdad que es una de las familias más grandes.
Pero es que además es que os apellidéis de la Morena, que nadie piense que es que dice la familia de la Morena por su madre, no, es que os apellidéis de la Morena.
Exactamente, ¿no? Entonces la familia de la Morena es una de las más grandes de Villamantilla y la verdad es que ha sido siempre como un sitio donde nos hemos encontrado, es que vamos, queridos, apoyados, y eso se nota, ¿no? Cuando yo hablo de Villamantilla lo hablo con mucho cariño, no solo porque sea mi pueblo, no solo por donde he vivido, sino porque es que la gente de verdad nos quiere, nos adora y bueno, y eso también es algo que yo intento devolver siguiendo en la labor esta de alcalde, dando todo lo que puedo por mi pueblo y bueno, hasta que la gente de mi pueblo quiera.
Bueno, prueba de que os quieren y que te quieren es que te han votado y que llevas 4 legislaturas siendo alcalde.
Siendo alcalde, 4 legislaturas más otros 12 años que estuve de concejal. Llevo 24 años en el Ayuntamiento de Villamantilla, o sea, viendo lo que hace.
¿Pero cuántos años tienes? A ver, perdona, o sea, no puede ser. No puede ser que llegases a ser concejal con 10 años, o sea.
No, lo que pasa es que soy un poco más mayor de lo que parece.
Bueno, el aire de Villamantilla.
Soy un tanto coqueto ya con la edad. Cuando llegas, cuando te vas acercando a los 50, ya va siendo un poco coqueto con la edad, pero pues vamos, claro, no me importa decirlo.
No, yo soy de las que ya también no cumple años, sino que adquiero experiencia. Cada año celebro que he adquirido un año más de experiencia. ¿Qué recuerdas de Villamantilla, de tu niñez? ¿Qué solías hacer? Supongo que a partir de ir al colegio, jugar en la calle.
Lo que más recuerdas es que jugábamos en la calle.
Claro.
O sea, nosotros estábamos todo el día en la calle. Muchas veces, cuando hablamos de los pueblos actualmente, de la libertad, nosotros la libertad era total. Porque es que salíamos del colegio y estábamos en la calle, vivíamos la calle, y era lo que más gusta de un pueblo. Es esa libertad de sentirte controlado por todo el mundo.
Por todos los vecinos.
Exactamente, porque todos te cuidaban y eso sí, y respetabas a todos, ¿no? Eso es una de las cosas que deberíamos volver a recuperar, el respeto a todos los vecinos, porque era el respeto a ti mismo y a tu familia y a tu entorno, ¿no? Eso
claro
es una de
sí.
las cosas que al final es verdad que con el crecimiento de las poblaciones se pierde. En Villamantilla es verdad que sigue habiendo mucha cultura de la familia y de la cercanía. Es verdad que todos intentamos seguir cuidando de todos y la verdad es que eso es una de las cosas más importantes que tenemos en los pueblos y es de las cosas que más te acuerdas de tu niñez. Y entonces intentas que eso se siga manteniendo. Esa idea de un pueblo como familia es una de las cosas que intento cultivar más.
En esos pueblos donde tampoco podías hacer mucha travesura porque todas las vecinas eran como tu madre y todos los vecinos eran tu padre, ¿no? Te veían, seguro que has vivido alguna situación de esas de Juan Antonio, bájate de ahí que se lo voy a decir a tu madre, y como te veas subido en esa valla o en ese árbol y tú obedecías.
Todas,
porque,
todas.
Claro,
esas eran todas. O sea, todo el mundo te corregía. y todo el mundo te indicaba. Y es verdad que siempre que hacías alguna cosa mal, pues todo tú hacías caso, porque sabías que al final tu madre y tus padres se iban a enterar.
Claro que sí.
Y entonces siempre era adecuado pues hacer caso a las personas mayores, que decíamos en aquel momento.
Ajá.
Y yo creo que es una experiencia de vida importante, ¿no?
Que se está perdiendo y que habría que conservar. ¿Eras un crío travieso o no?
Sí, todos los críos de los pueblos somos traviesos, o sea, y es verdad que ahora mismo, por ejemplo, cuando hablamos alguna vez que los chicos de ahora hacen alguna travesura o algo, muchas veces te da así como mala conciencia diciendo, pero si es que nosotros éramos peores, ¿no? Lo que pasa es que nosotros éramos más traviesos que los de actual, pero teníamos mucho respeto a la autoridad, a la autoridad de los mayores, a la autoridad de los que nos corregían, a la autoridad de nuestros padres. Con lo cual, dentro de que éramos traviesos, pero teníamos muy claro los límites que no teníamos que superar. Y es verdad que los niños que estábamos siempre en la calle, pues era normal que siempre estuviéramos haciendo cosas, ¿no? De todo.
Bueno, de todo. Sí, de cualquier crío travieso. Todo. ¿Y en qué momento decidiste que lo tuyo era la política?
En Villamantilla es que tú ayudas a la gente, ¿no? Desde que eres muy pequeño, ves que todo el mundo colabora, ¿no? En fiesta de los quintos, en fiesta del mayo, fiestas patronales, ves que todo el mundo ayuda. Pues cuando éramos jóvenes, la plaza de toros se hacía de palos y todo el mundo ayudaba. En la fiesta de los quintos ibas a por el mayo y todo el mundo ayudaba. Se va a por la leña de la luminaria y todo el mundo ayuda. Entonces te acostumbras a que tienes que colaborar, a que tienes que hacer cosas por tu pueblo. Y entonces entras en una dinámica de colaboración que al final te lleva a que cuando alguna de las personas que están en ese momento en la política deciden que tienes que ayudarlos un poquito más, pues te lo proponen. Y entonces, bueno, pues a mí me lo propuso Francisco García Martín, que fue el alcalde anterior, pues que entrase un poco como concejal de juventud, tal. En aquel momento, 25 años.
Ya.
Pues la verdad es que ya había terminado la carrera de Derecho y ya había empezado a trabajar en una asesoría después de haber intentado hacer las oposiciones al Cuerpo de Gestión de Hacienda, que la verdad es que me dieron una experiencia muy, muy interesante en el tema de la empresa y en el tema de los impuestos. Y bueno, ya habíamos montado una asesoría con mi amigo Jesús Marqués en Humanes de Madrid. Y en aquel momento, bueno, pues me lo propusieron el tema de entrar como concejal y la verdad es que, bueno, encantado. Sigues colaborando y sigues ayudando a tu pueblo.
Fíjate que te iba a preguntar si habías sido buen estudiante, pero claro, si has hecho la carrera de Derecho, oposición y demás.
Sí, ¿no? La verdad es que los estudios siempre se me dieron bastante bien, pero debo de admitir que fue a partir de una época, porque yo en el instituto se me conocía porque estaba jugando casi todo el día baloncesto haciendo pellas.
Claro.
Pero bueno, fue también, son épocas, lo que pasa es que tenía mucha facilidad de aprender, ¿no? Y entonces, pues llegaba y lo que hacía es estudiar lo mínimo para sacar los exámenes. Y bueno, era cuestión de facilidad. Ya después, cuando ya llegué a la universidad, ya eso ya fue.
Hombre, ya
me centré más. Y aunque es verdad que la época de la universidad, viví todo ese ambiente de estar con la gente, nos quedamos en la biblioteca, fue maravilloso también la época universitaria. Vivir el ambiente de compañerismo de la universidad merece la pena. Y aquí ya sí que fue donde me centré más en los estudios y ahí, bueno, pues me acostumbré a dormir poco y a trabajar mucho.
Juan Antonio, ¿tienes hermanos?
Sí, tengo 7 hermanos.
¡Madre mía!
O sea, sí, mi padre...
Erais una familia súper numerosa, sí, sí, vamos. Sí, sí. O sea, qué divertidísimo. Esa convivencia con los hermanos tenía que ser fantástica, ¿no?
Además que siempre, incluso había algún primo más, que mi madre siempre es una persona que siempre le ha gustado ayudar a la gente y intentó siempre traer algún familiar de Guinea que vivía con nosotros. O sea, que además de los hermanos, éramos algún primo más.
Que teníais copado. enamorado la Villamantilla, completamente.
Sí, sí. Y después siempre, los primos, los nosotros, por ejemplo, incluso los primos segundos, primos terceros, siguen siendo primos. O sea, nosotros, las familias son como muy amplias, ¿no? Y es lo bonito de los pueblos, es que la convivencia siempre se amplía mucho más y esa forma de vida y de estar con los demás siempre es más amplia.
¿Quién fue la persona que más te animó una vez que decidiste dedicarte a la política?
No, fue Juan Francisco García Martín, el alcalde que me precedió, Juan Francisco. No,
pero luego uno llega a casa y dice que me han propuesto esto, y ahí había, entre tantos, división de opiniones,
No, porque siempre es necesario, y además yo creo que es algo que debemos de porque es verdad que se está perdiendo. Lo digo, y lo digo además en muchos foros, que el nivel de los políticos está bajando mucho. Tenemos que intentar que otra vez empresarios, profesionales de gran nivel vuelvan otra vez a la política. Es verdad que la corrupción seguramente que ha llevado a mucha gente a salirse de la política, el mal ambiente político también que se genera, hay mucho politiqueo. No hay mucha gente que trabaja en contra de la política, no en favor de los vecinos, de los ciudadanos, ¿no? Y entonces esa confrontación política está llevando a que mucha gente se salga de lo que es el trabajo político por los demás, porque vemos que no se trabaja por, mucha gente no trabaja por la gente, sino por destruir al contrario, en este caso, que es un compañero, que lo que debíamos hacer es dedicarnos a trabajar por la gente. Entonces, esto, en aquella época, la gente lo veía como, te metes en política, qué bien, ¿no? Vas a trabajar por tu pueblo, vas a trabajar por tus vecinos, vas a trabajar por tu gente, y entonces la gente te animaba, ¿no? Ahora es al revés. Cuando hablas de alguien de que entre en política, pues la gente se lo piensa mucho, cuesta mucho encontrar gente que entre a esta preciosa labor que hacemos los políticos de ayudar a los demás. Es como lo teníamos que ver, y es algo que tenemos que volver a potenciar, porque ya te digo que se está perdiendo. Tenemos que intentar que otra vez gente de nivel, gente con interés de ayuda al vecino, de ayuda al ciudadano, entre otra vez a formar parte de esta vida política, que es muy sacrificada, pero también da muchas satisfacciones.
Da muchas satisfacciones. Bueno, veremos a ver si da satisfacciones o no el cuestionario de Nieves Ortiz, que siempre viene con una serie de preguntas muy breves, buscando respuestas también muy breves, pero que nos lleven a conocer mejor a la persona que hay detrás, en este caso del alcalde de Villamantilla. Nieves, bueno, empezamos con el cuestionario.
Pues como he estado muy atenta a la entrevista y ha dicho el alcalde que duerme poco así ya por costumbre, estamos escuchando a Juan Luis Guerra, que sé que le gusta, hablando del café del campo. ¿Toma café, y cuántos toma al día en ese caso?
No tomo café porque no lo necesito. Es que duermo poco porque es verdad que en la época universitaria, yo lo voy a explicar porque la mayor gente que me conoce lo conoce. Vamos, yo vivía, como os he comentado, en una familia muy numerosa. En Villamantilla solo había dos autobuses por la mañana, dos autobuses por la tarde. Entonces yo me iba en el autobús primero, que salía a las 6 y volvía por la tarde. Entonces cuando yo volvía por la tarde me dormía, y mi madre me despertaba cuando se iba a acostar a la 1 a las 2 de la mañana, y yo es cuando estudiaba. Entonces yo me acostumbré a eso y ahora lo sigo haciendo. Entonces yo me acuesto en torno a las 10, las 12, y me levanto en torno a las 3 o las 4 de la mañana.
Toma ya.
Lo hago habitualmente.
¿Qué
entonces,
cosas? No hace falta café.
No me extraña que no haga falta la Guardia Civil, que ya está él vigilando el pueblo. En el Día Mundial del Turismo, ¿cuál ha sido su último viaje de ocio?
Yo la verdad es que últimamente voy mucho a la zona de Valencia. Me encanta el Mediterráneo. Es verdad que cualquier punto de España es una maravilla. Me encanta Galicia, me encanta Asturias, he veraneado mucho en esa zona. Pero ahora ya cuando vas haciéndote más mayor, vas buscando las cosas que de verdad te gustan. Y me encanta el agua caliente. Hay gente que no, pero a mí me encanta el agua caliente. Me paso prácticamente el tiempo que estoy en la playa metido en el agua. Me encanta hacer snorkel, y entonces el Mediterráneo para mí es el ámbito ideal para hacer este tipo de turismo?
Esta pregunta la he añadido cuando depositado en mano que le sacase, por favor, del estudio todos los móviles que lleva. ¿Cuántos lleva?
Llevo dos móviles, el mío personal y el del ayuntamiento. Entonces, bueno, porque es, digamos, necesario, porque, bueno, yo tengo mi ámbito particular, soy abogado, sigo ejerciendo de abogado, y después
y luego está la labor del ayuntamiento.
Por eso también le tienes que dedicar muchas horas.
Me ha dicho que no canta, pero baila.
Sí, me gusta mucho bailar. Bailo cualquier tipo de música, desde jotas, sevillanas a
pero bueno,
rock.
Sevillanas.
Sí, pero mi afición más intensa ahora mismo es la música latina y la verdad es que me encanta bailar. Es verdad que yo a todo el mundo le recomiendo el baile porque es una forma de ocio muy, muy bonita porque te interrelacionas con la gente. Hay unos criterios de relacionarse ya muy establecidos y no necesitas ir con nadie. Vas a un sitio, bailas,
y ya
te diviertes.
Y hace networking, algo. Además.
Sí.
Una de sí o no, Nieves.
Venga, pues si es, como estamos en el universo, en el aniversario de Google, que se utiliza mucho internet y
sí.
Esto, sí.
Todo
claro
el tiempo.
Que sí. Tienes una de la cartera que me gusta.
Ay, sí, a mí también. Que ¿qué lleva en la cartera?
¿La cartera?
Sí.
Ah, la cartera, carnés, tarjetas y algún Santa Gema también la llevo porque era la santa de mi madre y a mi madre la tengo mucho cariño y todo lo que ella tenía y representaba lo llevo conmigo y va en la cartera.
Qué bonito. Juan Antonio de la Morena Doca, alcalde de Villamantilla, persona humana, como hemos podido ver. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Vosotras.
Y nos vemos allí, en Villamantilla, donde
estáis,
tiene que ir
invitadas.
Todo el mundo.
Son las fiestas ahora.
Llega las noticias, enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.